Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento Laico. Hoy, 7 de enero del año 2024, tenemos aspectos internacionales y nacionales para comentar. Lo primero, la liberación que se dio a todo el tema del entramado de corrupción que se hizo con el famoso John Epstein y su novia o señora, en el cual fueron involucrados por estar con menores, por violación, ellos, y está en el entramado toda una historia de sexo, pasión y violencia física. Niñas que fueron victimizadas por este hombre, que tenía el poder de invitar a todos los grandes personajes del mundo a la isla donde ocurría de todo. Esa isla del placer generó después grandes problemas jurídicos para él y su esposa, que fueron él enviado a la cárcel, ella también detenida y posteriormente en su casa, por toda esa forma en que la élite de la sociedad americana y del mundo cayó en las garras de este hombre, hábil, por cierto, que los engatusaba, los hizo amigos y les daba dádivas de mujeres y menores inclusive, para estar con ellas. Hasta el hijo de la reina, Isabel, quedó involucrado. Y hay otros presidentes, expresidentes, señoras, mujeres de la comunicación pública, periodistas, que están todos ahí metidos. No digo nombres porque ese es el derecho que tienen a la reserva y no soy yo nadie para juzgar ese tema. Pero ese entramado sí ha generado la muerte de Epstein, que murió aparentemente bajo un suicidio cuando, estando en la cárcel. La salida de todos negando la asistencia a esas fiestas y sobre todo ese gran entramado que genera el dinero, la fiesta y la pérdida del sentido de vida de los grandes personajes de la humanidad. Es una enseñanza para el mundo, es una enseñanza para los grandes líderes, que no solamente hay que aparentar ser, sino ser también como la mujer del rey. Lealtad, fidelidad, respeto por los demás. Enamoren si quieren, pero no abusen de la gente. No se puede abusar de nadie. Es un mensaje clarísimo para cualquier ser humano. No abuse del poder, no abuse del dinero y no abuse de las necesidades de enseñanza. Novela colombiana, lo último en novelas, el drama de los Juegos Panamericanos, que la dirección Panam Sport decidió en su momento dar por terminado la autorización y cancelar los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Objeto inmediatamente de respuesta de los barranquilleros, en general de toda la costa atlántica, porque son varias las sedes que estaban invitadas a ser parte. Error del gobierno. Error de la ministra Urrutia primero, y no sé si es error grande de la actual ministra del Deporte. El presidente, en la tarde del viernes, empezó ya a mandar una carta muy importante, mostrando la importancia de ese evento en Colombia. Hizo una referencia a los logros que se han obtenido y esperamos que con esa carta, en la sesión que realizarán en el mes de febrero, le reintegren el derecho a Colombia de hacer los Panamericanos. Eso es una actividad importantísima. Después de los Juegos Olímpicos, es lo más importante que se hace en América. Son panamericanos, está incluido desde arriba Canadá hasta abajo, hasta Argentina. Todos los deportistas, sueñan con estar en unos Panamericanos y en unos Olímpicos. No podemos aceptar que nos quiten ese derecho que tiene Barranquilla de lucirse. Una gran ciudad que se ha transformado, una ciudad que hoy es distinta a lo que era hace 15, 20 años. Sitios de recreación, ciudad limpia, bonita, con desarrollo industrial. Es decir, tiene todo para ser un gran evento que permita lucimiento e ingresos también para los colombianos. ¿Cuántos turistas no vendrán a verlos? ¿Cuántas familias de los mismos deportistas? ¿Cuántos países no verán a Barranquilla, Sincelejo, Córdoba en la televisión? Y les gustará posteriormente también venir a disfrutar del encanto de la costa atlántica. Me enorgullecería mucho, me alegraría bastante que con la misiva del presidente Gustavo Petro se logre recuperar ese derecho que se había adquirido hace varios años y que por errores de funcionarios, ministros o pusilánimes que no son capaces de tomar decisiones ni de hablarle al presidente, generan un caos como el que se ha armado toda esta semana en Colombia. Costo de la gasolina se inició a partir del 1 de enero, tendrá otra suba en el mes de junio o julio. Pero lo que se viene es un incremento fuerte para el diésel. Dicen que el valor del diésel internacional, promedio internacional, es de 18.630 pesos y hoy está en 9.565. Entonces, mire, pues, esa diferencia, dicen también que la está subsidiando el gobierno. Entonces, lo que van a hacer es iniciar el ajuste ese valor en forma mensual hasta alcanzar ese valor presupuestado. Es decir, tendrá que subir casi 10 mil pesos en un año. Gran costo para el transporte, gran costo para los vehículos y siguen incrementándose los gastos de nuestra movilidad en Colombia. Que además, aunado al alza de peajes, que también se dio y se va a hacer en dos tandas, con un primer aumento en el primer semestre del año 22, que se están implementando desde el 1 de enero en algunos peajes nacionales y regionales, y la segunda actualización será basada en la inflación proyectada para el 2023, que será seguramente, no han dicho, estará más o menos en el 9.5%. Y con base en ella se llevará a cabo en el segundo semestre del mismo año el incremento de los peajes. El túnel y los peajes tienen varios valores, dependiendo del tipo de carretera, ¿no? Pero hay dos que son muy caros. Uno quedará, el del túnel de Occidente en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, quedará en 30.429 pesos. Y en el segundo semestre subirá a 33.087. Gasto inmenso para aquellos turistas que en la semana se trasladan a esos sitios y pagan ese valor de peaje. Otro peaje bien alto es el de la vía Bogotá-Villavicencio, que tendrá una proyección para el segundo semestre de 28.780. De manera que los costos del año 2024 estarán influenciados por varios aspectos. Uno, fundamentalmente, la gasolina. Dos, los peajes. Tres, la vivienda. Y cuarto, esperemos que no suba tanto el costo de la vida en los productos de la canasta familiar. Eso es un tema importante y esperemos que la inflación siga teniendo un camino de reducción para poder generar mayor posibilidades de mayor empleo, de mayor consumo, porque si dejamos que la gente gane más, pero tiene que gastar más en lo básico, no habrá consumo posible. y la vida se complicará para todos. Por ello, siempre he dicho que la única manera de superar estas dificultades que estamos viviendo es el de la generación de empleo a través de la generación de empresas. Disminuyamos el gasto del Estado, disminuyamos esas inversiones que no puede manejar el Estado y hagamos como Milei en Argentina, démosle vía libre a que el Estado vigile y controle, pero que el sector empresarial sea el que gane o pierda con las inversiones que se llevan. Ahí está la diferencia, señores. Vamos a ser un país distinto si logramos vencer a aquellos mamertos que creían en que nos igualemos todos por la pobreza absoluta. Yo no sé si es una noticia buena o es una noticia compleja. Una juez de Ibagué el 26 de diciembre dio libertad condicional a una mujer condenada por ser cabeza de familia, sentenciada a una pena corta, eso sí, por un delito cometido llevada por la pobreza. Ese es un tema difícil de manejar. Pero esa mujer cabeza de familia, que seguramente se vio llevada a cometer ese acto por la necesidad. Es lo que llamamos entonces el delito que surge de la imperiosa necesidad de sobrevivir. Y eso hace más grande el problema que tenemos en Colombia, y es que si no hay trabajo, si no hay trabajo, habrá pobreza, y si hay pobreza, habrá violencia. Eso sin duda alguna, señores, me hace reflexionar también y dar un mensaje, al gobierno, a aquellos que se oponen a la disminución de impuestos al sector empresarial, para que reflexionen y piensen que los únicos que en Colombia realmente están obteniendo beneficios son aquellos trabajadores vinculados a las empresas, ya sea del Estado o las empresas privadas. Porque hay una gran informalidad que impide que esos hombres o mujeres, cabezas de familia, logren tranquilidad económica. Si no hay ingreso, habrá violencia. Y la violencia genera más violencia. Señores, entendamos que en un país con casi el 58% de informalidad, tenemos que repensar el país que tenemos. Generar fuentes de ingreso, generar trabajo y posibilidades de darle seguridad, estabilidad y protección a los colombianos. Yo diría, y soy claro en eso, inclusive comparando con las decisiones que tomó Milei en Argentina, el colombiano debe ser protegido por la ley colombiana. Vale decir, si llega un extranjero a Colombia, que no sea un extranjero que se requiere capacitado, con tecnología, experto en cosas, que nos va a ayudar a mejorar, pero en empleos comunes se debe preferir al colombiano. Ese derecho es de los colombianos. Y ese es un derecho que se está abortando en Colombia, porque hay mucho extranjero que viene impelido por la necesidad de estar sufriendo en su país, pero ocupa cargos que generan ingreso bueno, que generan seguridad social y que generan estabilidad para las familias. Yo no soy el enemigo de los extranjeros, pero sí digo francamente que bien es cierto, hay que ser solidarios con aquellos que sufren en sus propios países, pero no pueden venir a Colombia a ocupar cargos que requieren los colombianos. Con esa informalidad se debe proteger y privilegiar al colombiano. Si alguien se molesta con esto, esté diciendo la verdad absoluta. Es la necesidad de defender el trabajo de los colombianos. No podemos permitir que aquellos que además vienen de otros países se vinculen con menos salario, sin protección, sin seguridad y copen el trabajo de los colombianos. Piensen y me dirán en el futuro si estoy equivocado. Hay un problema gravísimo en Colombia, México y en otras partes, que son los secuestros explosivos al instante, express, que llaman. Y así secuestraron a unas familias colombianas en México. Y así están secuestrando en Colombia. Detienen a la gente, la guardan 5 horas, tienen que pagar. Y si no, tuki, los matan. Eso el Estado colombiano debe protegerlo. Y por eso, en buena hora, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Retón, está creando ese sistema de seguridad, no convivir, no convivir, pero sí un sistema de seguridad a través de informantes que se les paguen. Y así evitaremos la proliferación del delito. Pagaremos o pagarán el Estado, el gobierno antioqueño, porque el antioqueño tenga más seguridad. Invito a los gobernantes colombianos a que promuevan eso, porque con la política de paz y convivencia del presidente Petro, lo que estamos generando es que perdamos el control del territorio nacional y generemos violencia y más violencia. Por último, creo que cuando se han presentado problemas, tanto en Olímpica como en El Éxito, como en algunas cadenas o almacenes en Colombia, por el tema de la factura electrónica, no es porque estén robando, no es porque estén evadiendo impuestos, no, señores. Es porque hay alguna vaina que hay que corregir, porque el impuesto se paga, el dinero se paga que corresponda, pero hay un sistema que es un problema, digamos, en el sistema. Pero debemos mirar, corregir y no acusar de que están robando. Verifiquemos la verdad. No tengo aquí la certeza absoluta de lo que está sucediendo, pero doy mi expresión de buena fe sobre esos almacenes y grandes cadenas que han favorecido la creación de riqueza, de trabajo y de bienestar para los colombianos. Un cordial saludo.